Mejor es la nueva serie en la que estamos nosotros hoy y vamos a estar de aquí hasta julio. Estamos yendo como que verso por verso en la increíble carta de un autor que no conocemos, destinada a una audiencia que tampoco sabemos quiénes fueron. Pero estamos en la carta de los Hebreos. Bienvenidos todos nuevamente a Embrook, el campus de español. A los que no me conocen, mi nombre es Paco y tengo el privilegio de pastorear esta congregación. La semana pasada, mi familia y yo estuvimos ausentes. Estuvimos conociendo y explorando las montañas del estado de Colorado. La verdad es que fue un tiempo muy bonito y único con mi familia, al cual pues lo disfruté al máximo ustedes. Pudimos ver paisajes que honestamente solo en la televisión los podía pues ver antes. Y pues les quiero mostrar un collage de fotos que tuvimos por ahí. Manejamos un montón ustedes. Manejamos, según el carro, el registro del carro, cuando ustedes lo ponen a cero, ustedes saben que a las 1,000 millas usualmente los carros se resetean. Pues se resetó una vez nuestro carro a las 1,000 millas y luego vimos que marcó 430. Entonces me dije a mí mismo, wow, manejamos 1,430 millas. Y pues lo que hicimos fue un loop en el estado de Colorado, le dimos vuelta, pues aterrizamos en Denver y pues nos fuimos a dar un loop por todo el estado de Colorado hasta llegar nuevamente a Denver. Conocimos varios parques nacionales, caminamos un montón y a Dios gracias sobrevivimos. Literalmente sobrevivimos porque les quiero contar lo que nos pasó cuando estábamos en un pequeño lugar llamado Ouray. Si ustedes notan la fotografía donde la dueña de mis quincenas y yo estamos arriba, enfrente, tomando una taza de café, enfrente de las montañas, ese lugar es Ouray y está abajo también. Es una gema en Colorado, ustedes. Es chiquitito, chiquitito, como el tamaño de Main Street de Waukesha. Pero resulta de que cuando decidimos salir de este lugar para ir al otro lugar donde teníamos planeado ir, pues nosotros queríamos ir por las montañas. Y cuando pusimos en nuestro teléfono la dirección del siguiente lugar, Google Maps nos llevó por otra dirección que nosotros no queríamos agarrar, porque nosotros queríamos irnos por las montañas. Google Maps nos quería sacar fuera las montañas. Y pues nosotros dijimos, no, nosotros queremos ir en la dirección opuesta donde Google Maps nos quería llevar. Es que, ¿qué de malo hay manejar en una carretera que se llama The Million Dollar Highway? La carretera del millón de dólares. Hasta sonaba atractivo el nombre. Y Jenny y yo como que, vámonos por ahí. Y pues hermanos, y ahí nos fuimos de nuestro pequeño carro en el Million Dollar Highway. Y la vista sí que valía el millón de dólares ustedes, pero la carretera no era de un millón de dólares, se las quiero presentar. Parece Perú, y me han contado que en Perú es peor el asunto. Pero si se dan cuenta, la carretera es tan angosta y por ahí pasan dos carros. Estaba nevando ustedes. Esta carretera la han puesto en la categoría de una de las carreteras más peligrosas de Colorado. Y aunque pues estábamos ahí manejando, desde ahí hay otra diapositiva donde pues yo puse ahí que es una de las carreteras más peligrosas de Colorado. Y ahí estaba yo, ustedes, manejando en un pequeño carro color gris, recitando en mi mente, aunque ande en montañas de valle llenas de nieve y caminos angostos, no temeré mal alguno. Y durante el camino del Million Dollar Highway había advertencias, ustedes saben, las señales de advertencias que las cuales como buenos conductores que debemos de ser, debemos de prestar atención. debemos de prestar atención ustedes. Pero manejando en la carretera del Million Dollar Highway me aparecieron esas señales, las cuales ustedes me hizo realmente poner más atención en mi forma de manejar y en mi forma de andar. Porque además, mi esposa iba ahí, mis dos hijos iban ahí atrás. Gracias a Dios, pues aquí estamos y no en el fondo de una ladera del Million Dollar Highway. Es que las advertencias ustedes en el camino son útiles, ¿no es cierto? Te dicen lo que hay por delante, un semáforo, un paso de tren, una curva peligrosa o en nuestro caso, las avalanchas. Las señales de advertencias no solo son útiles en el Million Dollar Highway. Te pueden salvar la vida en el lugar donde tú vas. Y en la carta a los Hebreos les compartí hace dos semanas que el escritor a lo largo de la carta escribe a un grupo de personas cristianas de descendencia hebrea y escribe advertencias después de hablar sobre la persona de Jesús. Habla sobre la persona de Jesús y luego les tira una advertencia. Habla sobre la persona de Jesús y les tira una advertencia. Y pues, la semana pasada el hermano José compartió sobre los primeros 6 versículos del capítulo 3, donde el autor de Hebreos pues explica la superioridad de Jesús sobre Moisés, ¿verdad? Y pues de cómo él es nuestro sumo sacerdote, nuestro apóstol, y esta es la forma en que Jesús es superior, es mejor que Moisés, y se los quiero resumir. Primero, en Hebreos 3:3 dice que Él es mayor que Moisés, Jesús es mayor que Moisés, en la misma forma que un edificador de una casa es mayor que la casa que edifica. En otras palabras, Jesús es mayor que Moisés porque Él es el quien creó a Moisés, Él es quien hizo a Moisés. Y en el versículo 4 muestra claramente lo que implica esto. Dios es el hacedor de todas las cosas. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Y esto es lo que el escritor de Hebreos ha estado diciéndonos desde el inicio, en el capítulo 1, cuando vimos hace un par de semanas atrás. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 8, dice, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios. A Dios le dice al Hijo, Dios le dice a Jesús, tu trono, oh Dios. Dios diciéndole Dios a Dios. Interesante, ¿verdad? Es por los siglos de los siglos. Segunda cosa por la cual Jesús es mejor que Moisés, porque en Hebreos 3 del 5 al 6 dice que Jesús es mayor que Moisés como un hijo es mayor sobre la casa, que el hijo es mayor sobre la casa que un siervo. El hijo es heredero de la casa, él la posee, la gobierna y provee para ella. En otras palabras, lo que ustedes vieron la semana pasada con el hermano José es realmente una afirmación de Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos últimos días, el Hijo está hablando. Dios habla a través del Hijo, quien es heredero de todo y que por medio de Él hizo absolutamente todo. Y las mismas dos glorias que vimos en el capítulo 1 de Hebreos, pues fueron las mismas dos glorias que ustedes vieron la semana pasada con el hermano José. Cristo es creador de todas las cosas y heredero de todas las cosas. Es decir, Él hizo todas las cosas, incluyendo, hermanos, al pueblo del cual Moisés es parte. Y es heredero de todas las cosas, incluyendo la casa a la cual Moisés es siervo. ¿Verdad? Y al final del texto de la semana pasada, en Hebreos 3, capítulo 6, el escritor nos presenta una imagen. Dice a sus lectores que ellos y nosotros somos la misma casa de Dios, la casa que hizo y hereda su Hijo. Pero somos de esa casa, termina el texto, si retenemos firme hasta el final nuestra esperanza. Y en la NBI menciona con tal que retengamos la esperanza. O sea, somos de esa casa si retenemos nuestra esperanza, con tal que retengamos nuestra esperanza. Ahora, este sí y este con tal, hermanos, son dos cláusulas que indican una condición, ¿verdad? Y por lo tanto, esto es serio, hermanos, es tremendamente serio. Somos su hogar, somos el pueblo de Dios, somos la posesión, somos la herencia de Dios, con tal que mantengámonos firmes en esa promesa que nosotros, pues, pusimos nuestra esperanza. Y esta es una advertencia tipo la de Million Dollar Highway para nuestras vidas. Si somos de la casa de Dios, entonces no seamos incrédulos, hermanos. No seamos duros de corazón. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 3 y veamos las advertencias que giran en torno a nuestro corazón. Es que de hecho la palabra corazón, hermanos, aparece 4 veces en el texto que nosotros vamos a ver. Es que el corazón del problema es un problema de corazón. Y vamos a descubrir eso juntos en Hebreos capítulo 3, los versos del 7 al 19. Si no tienes una Biblia, por ahí hay algo, ahí pusimos los sugieres. Gracias, mis hermanos, por poner las Biblias ahí en esos lugares. Agarren una de esas, pónganle su nombre y esa te la puedes quedar. Es nuestro regalo de Embrook en español para ti. Estamos en Hebreos capítulo 3, los versos del 7 al 19. Por eso, como dice el Espíritu Santo, o sea, este por eso ustedes saben que debe de poner la atención, ¿verdad? Porque Jesús es mayor que Moisés, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro apóstol, porque en Él pusimos nuestra esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que, en mi enojo, hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Qué fuerte, ¿no? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño de corazón. Por el engaño del pecado, perdón. Versículo 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y recordemos una vez más que esta carta estaba dirigida a este grupo de creyentes hebreos que habían hecho su declaración de fe en Jesús ustedes. Estos creyentes quizás habían salido del judaísmo para ir a Cristo y el autor tiene una gran preocupación por ellos. Y ustedes a lo largo de la carta de Hebreos pueden ver que el autor tiene un corazón pastoral sobre estos destinatarios. Muchos de estos creyentes quizás estuvieron escuchando el Evangelio de boca misma de algún apóstol ustedes. Y por varias razones, quizás la gente estaba retrocediendo de esa fe que profesaron un día. Algunos al parecer no estaban persistiendo en su fe. Otros quizás estaban siendo ridiculizados por familiares o amigos cuando se enteraron de que ya no participaban en los ritos religiosos que ellos participaban antes. Y debido a esto, estas personas, hermanos, empezaron a dudar, empezaron a tener incredulidad en su fe. Otros querían ser cristianos, pero no querían entregarse completamente a Jesús. Y algunos, sabiendo la verdad, voluntariamente e intencionalmente, se habían alejado, hermanos, de lo que, pues, de su fe que habían profesado ser antes. Este grupo de personas es que se le conoce como apóstatas. La apostasía de apartarse voluntariamente de lo que antes creían. Y debido a esto, el autor les tira la advertencia que acabamos de ver. Y no solo para ellos, hermanos, sino que nos la tira para nosotros también. Observen nuevamente los versículos 7 y 8 de Hebreos 3. Por eso, porque Jesús es mayor que Moisés, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque Jesús es nuestro apóstol. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió aquel día en la rebelión, aquel día de la prueba en el desierto. Y recuerden que la carta a los hebreos hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Y esta es una referencia al Salmo 95. Y todo judío, ustedes, sabía el Salmo 95. Cada sabbat, es decir, cada día de reposo, en la sinagoga había un llamado a la adoración. Y estas palabras eran las que escuchaba cada judío. Cada judío lo escuchaban. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y este llamado era utilizado semana tras semana, semana tras semana, año tras año. De manera que cuando los destinatarios de esta carta escucharon y leyeron las palabras del autor de Hebreos, de inmediato se identificaron con ese Salmo 95. Algo que es interesante observar, hermanos, es la forma en que el autor de Hebreos pues introduce esta cita del Salmo 95. Observen la primera parte del versículo 7, como dice el Espíritu Santo. Y algo muy interesante, no dice como dice el Salmo, o como dice el salmista, o como dice David, sino que el escritor de Hebreos, hermanos, le atribuye la autoría del Salmo al Espíritu Santo mismo. Es interesantísimo, ¿no es cierto? A esto se le conoce, y para aquellos que tengan duda cómo se le conoce a esto, se le conoce como la prueba interna de la inspiración de la Biblia. Es decir, que los Salmos son inspirados por Dios mismo. Y la evidencia se encuentra dentro de la misma Biblia, la evidencia interna de la inspiración de la Biblia. Y la primera mitad del Salmo 95, mis hermanos, ¿saben qué? Leámoslo, porque la verdad que es muy interesante. Vamos a Salmo 95. Búsquenlo por ahí. Si agarraste esta Biblia de acá, está en la página 408. Cuando lo tengan, pues, si jugaron antes el esgrima bíblico, pues el día de hoy lo van a redescubrir. Pero dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra y los prados de Urba y Colorado. Suyos son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos firmó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Y la primera parte, ustedes, del Salmo 95 es uno de los salmos más gozosos de todo el Salterio. La verdad que celebra el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, ustedes. Jehová es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo, ovejas de su prado y ovejas de su mano. Y pues nos gozamos de esta realidad de en Dios. Y pues el salmista, hermano, nos exhorta entonces a la celebración, al regocijo, y nos exhorta a la alabanza. Es un salmo alegre, ustedes. Pero es un salmo que celebra la seguridad del cuidado, hermanos, que Dios nos ha dado, de las bendiciones que el Señor nos ha dado porque somos su pueblo. Sin embargo, al llegar a la segunda mitad del versículo 7, el salmo como que cambia de tono y se vuelve serio, se vuelve reflexivo. Escuchen, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras, 40 años estuve enojado con aquella generación. Y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Nos avisa a la reflexión, nos avisa de la posibilidad de que quedemos excluidos del pueblo de Dios y no entrar en su reposo. ¡Qué fuerte, ustedes! Es como si el salmista dijera que en medio de nuestro regocijo y fiesta como pueblo de Dios, no debemos de presumir nuestra posición de tal manera que acabemos desatendiendo la voz de Dios, teniendo un corazón incrédulo, porque en tal caso podemos acabar demostrando por nuestra desobediencia que en realidad nunca fuimos parte del pueblo de Dios. Es realmente un problema del corazón, ustedes. Y hasta en cuatro ocasiones el autor menciona este problema que tenemos. Se dijo que tenemos, porque todos estamos incluidos ahí. Algo que también debemos observar de este llamado que el autor hace, que cita del Salmo 95, es que, hermanos, está en presente. Es muy interesante la forma verbal. Cada vez que ustedes vean un verbo en la Biblia, eso es teología, hermanos, eso es doctrina. Él dice, como dice el Espíritu Santo, el autor no usa como dijo el Espíritu Santo o como ha dicho el Espíritu Santo. Es como si, el autor de Hebreos, hermanos, quisiera hacernos entender que lo que el Espíritu Santo ha dicho es una palabra válida para todos los tiempos, no solamente para Israel, no solamente para los destinatarios de Hebreos, sino que para nosotros hoy, para tus hijos mañana, para tus nietos, espero que un par de años, para tus tataranietos, para todos, hermanos. El Espíritu Santo sigue hablándonos hoy a través de estos textos que Él inspiró muchos siglos antes que nosotros. De manera, hermanos, que nosotros debemos de poner atención a las palabras del Salmo 95, a las palabras del autor de Hebreos. El Señor nos habla hoy. Hoy. Y esta palabra hoy, hermanos, esta palabra hoy es, esta palabra es divina a ustedes. Porque del efímero hoy, del fugaz, del rápido hoy, puede depender nuestra eternidad mañana. Hoy te está hablando Dios, estás escuchando. Por eso Pablo lo escribe en 2 Corintios 6:2. Les digo que hoy es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. El ayer se ha ido. El mañana quizás nunca llegue. Hoy estoy predicando. Mañana me pueden estar cafeteando en mi funeral. Pero en su providencia, hermanos, Dios nos ha dado, te ha dado el día de hoy. Y por eso hay una nota de urgencia en esta apelación que hace el autor para nosotros. Dios te está hablando hoy. No endurezcas tu corazón. Y luego el escritor de Hebreos nos da una ilustración, ustedes, una ilustración de lo que le sucedió a los israelitas cuando estaban en el desierto. Observen la segunda parte de Hebreos ahora, del verso 8 al verso 6. Y dice el autor de Hebreos, como sucedió en la rebelión de aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, nunca entrarán en mi reposo. ¡Qué fuerte ustedes! Esta es una descripción un tanto particular en la historia de Israel, describiendo el tiempo cuando salen de Egipto hasta llegar a Canaán, es decir, la tierra prometida. Y a pesar, hermanos, de las señales milagrosas y sobrenaturales que Dios hizo, que Dios les mostró, ellos, hermanos, endurecieron su corazón y ya no le creyeron después. ¿Qué señales? Bueno, podemos leer, por ejemplo, aquella noche en Éxodo capítulo 12. En Hechos capítulo 12 se lee que aquella noche cuando la muerte llegó a los hogares de Egipto, llevándose consigo a los primogénitos, tanto del faraón en trono como el de los presos de las cárceles, se llevó los primogénitos ustedes. Se llevó los primogénitos de los ganados. Solo los israelitas que habían marcado las puertas de sus hogares con sangre de aquel cordero que cenaron la noche anterior, pues no murieron. Esos primogénitos no murieron. Ese fue el fin de los 400 años de que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Esa mañana ustedes, el faraón manda llamar a Moisés y le ordenó, ¿sabes qué? Lárgate de Egipto, por favor, llévate a tu gente, no los quiero ver de aquí, porque si se van hasta me bendicen cuando se vayan. Y no solo eso, hermano, la Biblia menciona que el faraón permitió que el pueblo se llevara sus rebaños, sus ganados. Y no solamente eso, el pueblo egipcio vio con buenos ojos a los israelitas, de manera que cuando los israelitas le pidieron cosas, ellos se los daban, le dijeron, danos el oro y se lo dieron. Hermanos, aquellos esclavos que por 430 años estuvieron en opresión, salen ahora de Egipto ricos, con oro, con ganado, con ovejas. Y no solamente eso, hermanos, cuando salen de Egipto, dice que una nube los guiaba durante el día y una columna de fuego los guiaba por la noche. Imagínense, estando en el desierto, en la noche, todo estrellado y ver semejante columna de fuego. Y no solamente eso, Cuando salen, el faraón los empieza a perseguir, pero Dios parte en dos el mar para que ellos pudieran pasar en seco. Y cuando el ejército de faraón cruza, él los cierra. Y luego en el capítulo 15 de Éxodo hay un cántico de Moisés y todo el pueblo, hermanos, entonan ese canto por aquellas milagros y señales sobrenaturales. Y hasta el día de hoy, seguro que tú también lo cantaste en tu iglesia. Cantaré al Señor por siempre. Recuerda, ¿verdad? Su diestra. Y ahí estaba el pueblo, ustedes, saliendo con señales y prodigios maravillosos. Qué forma tan espectacular de empezar su éxodo, ¿no es cierto? Todo empezó muy bien, pero acabó tan mal. Porque los israelitas empezaron a endurecer su corazón. Aún después de ver aquella nube durante el día, aún después de ver aquella columna de fuego durante la noche, aún después de palpar las paredes de agua cuando Dios parte el mar en dos, aún después de que Dios los alimentara con maná, aún después de que saliera agua de la roca cuando les dio de alimento, aún después de todo lo que les mostró Dios en el desierto, ellos endurecieron su corazón, se volvieron incrédulos. Y de la incredulidad guía la desobediencia, y la desobediencia guía un corazón duro. Y todo inicia, hermanos. Bueno, ya había iniciado, el corazón duro ya está a ustedes. Pero donde Dios realmente se enoja con ellos fue cuando estaban en un lugar a punto de entrar a la tierra prometida. Y vieron la tierra prometida, ese reposo que Dios les había prometido. Y dijeron, wow, está bonito, pero ¿sabes qué? Queremos ir a explorar primero. Y Dios permitió que lo exploraran ustedes. Enviaron 12 espías para explorar esa tierra. Y cuando regresaron ustedes, todos dijeron, hemos visto la tierra prometida. Wow, tiene de todo. Tiene comida, tiene animales, fluye la leche, fluye la miel. Hay tacos, hay arepas, hay pupusas, hay frijoles. Está increíble ustedes, pero es imposible que podamos tomarla. Hay gigantes, hay guerreros, no podremos hacerlo. Solamente dos de los 12 espías llamados Josué y Caleb dijeron que no importaba lo que hubiera allá, Dios estaba de su parte y ellos le creyeron a Dios. Pero los demás, a pesar de haber visto todo lo que les mencioné, tuvieron incredulidad en su corazón y no le creyeron a Dios. Todo el pueblo puso más atención a lo que informaron los otros 10 espías. Ese gran temor a los gigantes y a los guerreros. Y le dijeron a Moisés, observen Éxodo capítulo 14, versos del 1 al 3. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué el Señor nos ha traído para acá? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas, nuestros hijos, se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, ¿sabes qué? Escojamos a otro líder mejor. Moisés y Aarón ya no la hacen tan. Luego Dios le responde a ustedes. Bueno, y entre estos versículos y otro, Moisés intercede por su pueblo. Señor, perdónalos, por favor. Y el Señor los perdona a ustedes. Pero después les dice, perdónalos, ¿sabes qué? Juro por mí mismo, observen esto, Éxodo capítulo 14, verso 21. Juro por mí mismo y por mi gloria llena en toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Con excepción de Josué y Caleb. Pero ni Moisés vio esa tierra a ustedes. Aquella generación que empezó tan bien cantando las proezas de Éxodo en capítulo 15... no vio aquella tierra prometida, solamente aquellos dos hombres que dieron y que confiaron en Dios. Y el escritor de Hebreo le recuerda a su audiencia, y no solamente a su audiencia a usted, sino que a nosotros sobre esto. Que a pesar que los israelitas vieron, a pesar que los israelitas palparon los favores de Dios, ya no confiaron más en Él, en el duro desierto. Otro episodio, hermanos, donde el pueblo murmuró y altercó con Dios, fue en aquella ocasión, justo después de salir de Egipto. Llegan a una región llamada Refidim, y es el donde este Salmo 95 explica que sucedió esta rebelión. En Éxodo capítulo 17 menciona, así que altercaron con Moisés, porque cuando llegaron a ese lugar en Refidim, un lugar Refidim es como Sheboygan, digo yo, no había agua. Y así que altercaron con Moisés y le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Danos agua de beber. Y Moisés les dice, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Hermanos, esto había sido semanas después de las nubes, después del mar. Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Y esto es muy triste, ustedes. Como les decía, justo un tiempo Dios había partido en dos el mar. Por beberles agua no era nada. La incredulidad, ustedes, nos hace un corazón duro. Ya no creyeron en Dios. Pero ahí, por órdenes de Dios, Moisés con su vara golpea la roca y salió agua de ella. Y ahí donde Moisés le pone el nombre a ese lugar de Masá y Meribá. Que significa en hebreo, tiene mucho significado, en hebreo significa prueba y rebelión. Porque fue ahí donde los israelitas dijeron, después de todo haber visto, ¿será que Dios está con nosotros todavía? Después de todo lo demostrado con Dios, están en incredulidad, con un corazón duro ustedes. Y después de decir algo en contra de los israelitas, antes que digas, pero... ¿Por qué? O sea, estos qué tontos. Y antes que, porque yo antes tenía esa tendencia como que tontos los israelitas, ¿no? ¿No es muchas veces la misma reacción que tenemos? Cuando nos estamos conduciendo en el Million Dollar Highway de nuestra vida espiritual. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, después de que todo lo que ha provisto, después de que nos salvó en el camino hasta llegar acá, ¿acaso no hay ocasiones en nuestros desiertos cuando le decimos a Dios, Dios, ¿será que estás aquí todavía conmigo? Muchas veces tenemos un corazón incrédulo ustedes, corazón duro. Observen los versículos 12 al 14. De Hebreos capítulo 13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Me puedo tomar unos minutos más, ¿verdad? Y aquí llegamos entonces a la aplicación del texto que el escritor de Hebreos enseña sobre los israelitas. Lo que aprendemos sobre lo que le sucedió a ese pueblo en Israel. Observen nuevamente la primera parte del verso 12. Dice, miren hermanos, esos hermanos somos nosotros. Ellos eran la audiencia de Hebreos. Ellos eran los hebreos y esos hermanos somos nosotros hoy en día. Cuiden, vigilen, estén alerta. Miren, observen. El autor con un corazón pastoral les escribe a los creyentes que recibieron esta carta y a nosotros hoy en día, hermanos, a no dejarnos atrapar por la incredulidad. Porque la incredulidad, hermanos, la duda va a ser un impedimento para que no hagas lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Impedirá las promesas de Dios en tu vida. Te va a impedir que tú entres en ese reposo que Dios quiere en tu vida. Y ese bebé lo sabe. No nos quitará la salvación, ¿eh? Si hemos confiado en Cristo, pero nos estorbará de hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y nosotros debemos de responder a esta pregunta. Si le confiamos a Dios nuestra eternidad, ¿por qué no le confiamos nuestro mañana? ¿Por qué no le confiamos la semana que viene? ¿Por qué no le confiamos nuestros problemas? Si creemos que Dios nos llevará al cielo, a pasar una eternidad con Él, ¿por qué no le confiamos cuando estamos en dificultades ustedes? Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, la salud de nuestros hijos, nuestra salud. Dudamos y caemos en incredulidad. Y lo que sucede es que al no creer que Dios nos puede proveer para el mes siguiente, para la semana siguiente, retrocedemos y retrocedemos. Somos como el pueblo de Israel que al principio cantábamos, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mano. Pero después, cuando vamos por ese Million Dollar Highway, cuando vamos por ese desierto, nos ataca la incredulidad y hacemos la misma pregunta que hizo el pueblo de Israel. ¿Será que Dios estará conmigo todavía? Y el problema, hermanos, es cuando nos estamos haciendo para atrás, nuestros corazones primero empiezan con incredulidad y de la incredulidad empieza la desobediencia y de la desobediencia empieza el corazón duro. ¿Lo has visto? Es que es más fácil evangelizar a una persona que no conoce nada del Señor como para animar a alguien que se ha alejado porque ya sabe. El problema cuando nos estamos haciendo para atrás es que nuestros corazones se endurecen. Se cuenta la historia de un hombre que quería tener una conversación con el pastor de su iglesia. Este hombre no era creyente, pero quería hablar de Dios con su pastor. Y el pastor le respondía, al final él consiguió tener una audiencia con el pastor y él le hacía preguntas difíciles a ustedes. Preguntas de fe, preguntas existenciales, muy difíciles. El pastor le respondía de una manera brillante. Pero este hombre seguía sacando preguntas y al final el pastor le dijo, mira, si todas tus preguntas se resolvieran, si toda barrera intelectual que tú pones se derrumba y todas las respuestas apuntan a un único Dios, habría algo más aparte de las cosas intelectuales que te impedirían seguir a Cristo. Y después de un largo silencio, y era evidente que a este hombre no le agradó la respuesta del pastor, pero resulta que aquel hombre estaba metido en cierta conducta que sabía que si decidía seguir a Cristo, hermanos, él tendría que cambiar. Su mente le hacía poner todo tipo de objeciones intelectuales, pero la realidad es que este hombre no quería que la verdad fuera verdad. Tenía miedo de lo que tendría que hacer si fuera verdad. La incredulidad, mis hermanos, es negarse a creer y a confiar en Dios. No es incertidumbre de intelecto muchas veces, es negarse a confiar. No es asunto intelectual, es un asunto muchas veces moral. No es lo que no entienden, es lo que sí entienden. Porque saben que al momento de seguir a Cristo hay que hacer unos cuantos ajustes en sus vidas. La advertencia es que debemos de evitar que nuestro corazón, hermanos, se endurezcan y que ya no escuchemos la verdad. Y observen el versículo 14. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, nos necesitamos los unos de los otros para seguir adelante en nuestra vida espiritual. Es por eso que cada vez que alguien pasa por alguna necesidad, nosotros, hermanos, como cuerpos de Cristo, nuestro deber es animarle a que siga a esta persona confiando en Dios. Porque Dios está al control de todo y todavía sigue al control de todo. A no dejar que la incredulidad invada el corazón de esta persona y que esas personas puedan perder el reposo que Dios solamente les puede dar. Nosotros necesitamos ejercer a diario un ministerio de animar a la gente ustedes. Oren, manden mensajes, llamen, visites. Y si ese hoy, háganlo en ese hoy. Si quieres que alguien te visite, dilo hoy. Yo puedo ir hasta precisamente esta tarde si quieres, puedo estar en tu hogar. Lo cual me recuerda a nuestro trabajo aquí los domingos. Eso es para todos nosotros, hermanos. Hermanos, si ven a alguien que no ha venido ya hace un buen tiempo y viene, Evitemos palabras como que, ya era hora, ¿no? O, qué milagroso que viniste, Lord, te soltó la... No, hermanos. Cuando veamos a alguien que no ha venido por meses, podamos decirle, bienvenido a casa. Bienvenido, qué bueno verte. Estoy aquí para servirte hoy. Mientras dure ese hoy. Hay que hacerlo hoy, porque con Dios las cosas, hermanos, siempre van a ir mejor. Y tú y yo lo sabemos. Hermanos, fuimos diseñados para ir en comunidad. Hay poder en los números, pero es difícil avanzar de manera aislada. La vida cristiana no se trata de aislamiento, sino de comunidad. Sigamos. Versículo 14 y 15. Dice, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Y una de las preguntas que surgen de inmediato con estos versículos y más adelante con otros versículos de Hebreos es, ¿y se pierde la salvación, Paco? ¿Puedo perder la salvación acá? Y la realidad, no, hermanos. Estos versículos no enseñan la pérdida de salvación. Es más bien una fuerte confirmación de que estamos en el camino correcto. Dios dice, hemos llegado a tener parte con Dios con tal de que retengamos firme la confianza que tuvimos al principio cuando le creímos, cuando ustedes decidieron seguir a Cristo como su Salvador y como el Señor de sus vidas. La condición, mis hermanos, es futura. Si es que retenemos el principio de nuestra salvación hasta el fin, pero el efecto de esa condición futura ya sucedió. Eso ya sucedió porque hemos llegado a tener parte con Cristo. Eso está en el pasado. Porque si hemos tenido parte, entonces, si persistimos, vamos a ver ese final feliz para nosotros en el futuro. El mensaje, hermanos, es que ese es una evidencia de que somos parte, de que fuimos, de que el Señor ya nos selló, de que decidimos entregarle nuestra vida. De manera de que cuando lleguemos al final es una evidencia de lo que ya sucedió. Este detalle, hermanos, es absolutamente crucial porque muestra que este escritor no solamente cree que tú en realidad puedes ser partícipe de Cristo, ya ser llamado en su llamamiento celestial, ser parte de su casa. El autor no cree que después de todo eso puedas perderlo. Esto es importante porque más adelante veremos partes aquí en la carta de Hebreos donde quizás algunas personas puedan decir, ah no, aquí sí lo dice, aquí sí se pierde. Pero más adelante lo vamos a ver. Pero haz esta pregunta, háztela. Si en el versículo 14 dice, hemos llegado a tener parte con Cristo, que ya sucedió en el pasado, con tal o si, verá la condición, en el futuro, retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio, entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos si no retenemos firme nuestra confianza que tuvimos al principio? Y hermanos, yo creo que la respuesta entonces es que nunca llegamos a hacerlo en primer lugar. Si no retenemos firme nuestra confianza, entonces aunque hemos llegado a ser parte con Cristo, pero si la perdemos, hermanos, nunca fuimos parte. Es que no puedes perder algo que no has tenido. Solo aquellos creyentes que sin vacilar, que continúan confesando su fe en Jesús, son salvos, hermanos. Solamente la fe mantiene al creyente en una relación viva con Jesús. Como dice el escritor más adelante en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, es la sustancia básica en nuestra participación con Cristo. La fe es estar seguro de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Hermanos, debemos de examinarnos si estamos en la fe o no lo estamos. Y eso es lo que yo quiero que entiendan de este pasaje. Si tú eres creyente, si tú ya has confesado que Cristo es tu Señor, es tu Salvador, créeme que tendrás desvíos en tu vida porque todos los tenemos. Yo los tengo. Pero los desvíos nunca te van a alejar de Dios con el deseo que ya no quieras volver para acá. Si tú piensas que eres un creyente y te alejas por años y no tienes el deseo de volver, como que tu corazón ya está duro, como que ya no te interesa nada, entonces realmente nunca has conocido a Jesús. Nunca has tenido una relación personal con Él. Los que somos creyentes hemos nacido de nuevo. No puedes desnacer otra vez. Llegas a ser una persona de Dios, parte de la familia de Dios. Y hay un versículo que explica mejor este. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice que hay algunos que vinieron y se identificaron como creyentes, pero un día salieron, un día se fueron. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y sucedió así, hermanos, para manifestar de que realmente nunca pertenecieron a nosotros. Y eso es lo que Hebreos está enseñando. Y algunos de los creyentes de los hebreos así eran, hermanos. Que decían que eran creyentes, pero después se echaron para atrás, apostataron y regresaron al judaísmo, regresaron a sus prácticas, regresaron a lo que antes eran. Por un corazón incrédulo. Y esta incredulidad vuelve a la desobediencia, y la desobediencia crea un corazón duro, hermanos. De manera que nuestra perseverancia y nuestra persistencia en Cristo demuestra que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Quizás en tu vida hayas tomado caminos equivocados y quizás te has alejado de Dios, pero hoy estás aquí. Hoy estás aquí. Y eso me dice, hermanos, que hay algo en tu corazón que te está haciendo regresar aquí con Dios. A ese punto donde tú estuviste al principio. No has perdido tu salvación, ¿eh? Pero no estás disfrutando del gozo de tu salvación. Y un cristiano, hermanos, que no disfruta de su salvación, es tan triste verlo. No endurezcas tu corazón hoy. Y para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Deja ya esa incredulidad y confía en Jesús, quien es mejor en todos los sentidos. Si Dios está hablando y tú estás huyendo y eres sensible hoy, quizás no tengas el corazón tan duro. Habrás esa convicción de que Dios te está hablando hoy. Y a todos los demás, mantengámonos firmes y perseverantes en Cristo, que ofrece una mejor confianza. Me faltan los otros versículos, no lo vamos a terminar. Pero evitemos un corazón duro, ustedes. Evitemos la incredulidad. Yo no sé qué tipo de situaciones esta mañana tú estés atravesando, pero Dios sigue siendo el mismo Dios de lo extraordinario. Si le confías a Él tu eternidad, ¿por qué no le confías a Él tu mañana, tu próxima semana, tu próximo mes? Oremos. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Señor, es una advertencia para todos nosotros al tener un corazón incrédulo. Padre, yo he visto cómo te has manifestado de una manera tan especial en mi vida. Y estoy seguro, Señor, que cada persona aquí lo ha visto también. Ayúdanos a estar firmes, perseverantes, Padre Celestial, en la confianza, Señor, que pusimos cuando decidimos seguirte, creerte como nuestro Salvador y nuestro Señor, y el Señor en nuestras vidas. Muchos de nosotros quizás estamos en medio de desiertos, estamos en el Million Dollar Highway. Señor, perdónanos si alguna vez hemos desconfiado. Perdónanos, Señor. Si esta mañana habrá alguien que andaba por ahí, poco incrédulo, con dudas, pero esta mañana Dios te trajo acá. No te voy a pedir que vengas al frente, que levantes tu mano, pero habla conmigo al final. Al final, la vida cristiana se trata de comunidad, se trata de compañerismo y no en llanero solitario. Habla conmigo. Si hay una persona acá que quiere entregar su vida al Señor, es hoy, hoy es el asunto. Mañana ya es tarde, ustedes. Tampoco te voy a pedir que vengas o levantes tu mano, pero cree en el Señor Jesucristo, que Él es Señor y Salvador de tu vida, que Él resucitó, que Él murió y resucitó, que fue llevado al cielo, que un día regresará. Si lo crees en tu corazón, ya estás adentro. Y nosotros como tu comunidad te vamos a ayudar a seguir creciendo. Padre, gracias por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, perdonen la tardanza, pero me estoy emocionando un poco con el libro de los Hebreos. Así que pongámonos de pie, les quiero dar la bendición y estamos despedidos. Nos vemos el siguiente fin de semana. Recuerden que en 2 semanas tenemos Easter. Algunas personas que están enfermitas, unas personas que están viajando. Pero hermanos y hermanas de Embrook, el campus de español, que nosotros mantengámonos firmes en la esperanza que hemos puesto en Cristo Jesús. Para su honra y gloria. Amén. Estamos despedidos.